asuntos de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. Adereza Edurne Vaz.
La semana pasada nos deteníamos en dos de los complementos de moda que mayor teatralidad aportaron a la historia de la moda, como eran las pelucas y los lunares postizos. Lo recordarán Edurne Vaz, egunón.
Egunón.
Y ya advertimos que esa teatralidad en el mundo de la moda era tan variopinta que iba a requerir de un segundo capítulo, y en ese estamos.
Exactamente. Ya decíamos entonces que no hay minutos suficientes en este espacio para dar cabida a todos los excesos y en ocasiones desvaríos estilísticos que materializaron esos hombres y mujeres deseosos de llamar la atención del resto, de dejar constancia de su riqueza o de su poder, de afianzar su posición en el mapa social o simplemente de dar rienda suelta sin recato a su frivolidad. Así que hoy, en Asuntos de Antaño y Hogaño, sobredosis de teatralidad en la corte y aledaños, volumen 2.
En la historia de la moda en general y entre los siglos XVI a XIX en particular, la naturalidad y la comodidad no eran una prioridad corriente entre quienes competían en la carrera de la preponderancia social o aspiraban a hacerlo. Y eso lo vimos la semana pasada y lo vamos a reafirmar.
Sí, porque en ese contexto nada parecía demasiado ostentoso y, desde luego, para el que podía permitírselo, nada era demasiado caro respecto a la contrapartida que en términos sociales podía proporcionar. Hubo momentos en los que incluso ya parecía faltarles cuerpo para lucir todas las prendas y complementos que querían lucir de forma simultánea, y por este motivo las capas de ropa se iban superponiendo unas a otras, y con el fin de sacarles el mayor rendimiento posible se utilizaron, por ejemplo, las aberturas conocidas como acuchillados, a través de las cuales se dejaba entrever también la tela de debajo para que nada se perdiera. Y cabe suponer que estas múltiples capas de ropa empeoraban los problemas de olor corporal derivados de esas relajadas costumbres higiénicas de la época.
Qué
verdad, ¿no?
Que por ponerse más capas se disimulaba el olor.
Bueno, no sé si pensaban eso, pero seguramente era justo al revés, ese cuerpo que no transpiraba bajo las capas y esos cuerpos que no se lavaban con la frecuencia deseable, porque, bueno, en la época pensaban que era dañino para la piel, ¿no? Y la solución en este caso no fue aumentar la frecuencia de los baños, como hoy nos parece natural, sino cambiarse con frecuencia de camisa. Se secaban el sudor, se cambiaban la camisa y a correr. Y pensaban que al ponerse una camisa limpia y blanca, pues ya estaba. El tema ya era, pues, de pulcritud absoluta, ¿no? Y si esto, como era el caso, no funcionaba, pues optaban por perfumar todo lo perfumable, desde los colgantes que a veces se ponían en el cinturón o en el propio cuello, hasta bolsitas o saquitos también con polvos perfumados que llevaban, pues, por ahí donde tenía un hueco, o por ejemplo los guantes y los pañuelos que también los perfumaban. Fijaos que hasta a los perretes, ¿no?, a los perros falderos de los que se acompañaban, solían perfumarlos también, pobres animalitos, ¿no? Pero bueno, más allá de aquellas también perfumadas pelucas de las que hablábamos la semana pasada y que llegaron a la locura máxima, y también de aquellos lunares postizos utilizados en masa, hoy, ¿qué otras manifestaciones de la exageración y la extravagancia podríamos mencionar? Pues podríamos empezar por, igual, la algo patológica obsesión, vamos a decir, por los volúmenes artificiales.
Huelga decir que el hábil truco del relleno estratégico es muy anterior al célebre Wonderbra, ¿no?, y todos sus posibles derivados en el mundo de la corsetería. ¿Cómo buscaban ese volumen artificial?
Por ejemplo, en el caso de las mujeres, la búsqueda de volumen se hizo particularmente patente en las faldas, y para ello hicieron uso, pues, de diferentes estructuras armadas que proporcionaban ese codiciado volumen, y lo hacían con las dimensiones o con la silueta que impusiera la moda de cada momento, ¿no? Algunas de estas estructuras ya fueron mencionadas en nuestro repaso a la historia de la ropa interior, pero vamos a recordar brevemente a qué herramientas de esa consecución artificiosa de volumen nos estamos refiriendo hoy.
Y una de las primeras fue el conocido como verdugado, ¿eh? Verdugado, uh-huh. Una estructura que era redondeada y que armaba la falda en forma de triángulo.
Sí, se estima que fue utilizado por primera vez en torno a 1468 en la corte española, pero fue adoptado y transformado en otros países, incrementando progresivamente, como siempre, sus dimensiones, ¿no? Y, por ejemplo, hacia 1530 apareció en Francia un verdugado más ancho, conocido como verdugado de tambor. La elaboración de estas estructuras requería de un gran número de materiales, porque usaban, bueno, pues ramas de sauce, cañas, ballenas, lo que hiciera falta. Y claro, se intentó, una vez más, sin éxito, legislar su fabricación y uso, pero bueno, la gente iba a su aire y prefería pagar multas, ¿no? Ha habido muchos momentos en la historia en los que esas personas vanidosas o socialmente ambiciosas estaban dispuestas a pagar esas multas cuantiosas por no renunciar, eso es, a esa cosa, ese complemento o ese objeto de moda, ¿no? Pero como evolución de este primigenio verdugado, el guardainfante o tontillo de alforjas era un armazón de lienzo con varillas dividido en este caso en dos partes, a derecha e izquierda, como si fueran literalmente dos alforjas, que creaba esa silueta ancha y plana al más puro estilo Menina de Velázquez, ¿no? Si pensamos en eso, tendremos la imagen. Y a mediados del siglo XVIII llegó a alcanzar tales dimensiones que las mujeres tenían que atravesar las puertas de costado, porque claro,
básicamente, ¿no?
Eso era imposible en un marco normal y era, desde luego pasar dos a la vez.
Entrar de costado o hacer más anchas las puertas, ¿no?
Claro, por eso el otro día hablábamos de esas ilustraciones, esos grabados paródicos que veíamos a las mujeres con sus pelucones y sus albañiles y carpinteros al lado para ir ajustando los marcos para que pasaran, ¿no? Llegó a alcanzar tales dimensiones que las mujeres, como decimos, iban haciendo frente a estas dificultades. Hasta la Revolución Francesa, pues se utilizaría el miriñaque y a partir de ahí se apostó, como venimos contando, por una mayor sencillez. En el caso del miriñaque, bueno, pues era también una especie de jaula, como contábamos en su día, confeccionada a base de aros de metal sobre los que el vestido adquiría una amplitud que, fijaos, llegó a los 4 metros de diámetro. Pensad en una vida cotidiana con esas dimensiones.
Y el peso,
¿no?,
de esa estructura también, ¿no?
Exactamente. Todo era incomodidad máxima, pero les compensaba toda esa teatralidad. Y las posteriores y también voluminosas crinolinas fueron ya la característica principal durante el siglo XIX, aunque se fueron abandonando a partir de 1867. Y en este momento las faldas ya recuperaron la cola y se recogieron por dentro con lazos formando un polisón que luego ya iba a derivar en medias crinolinas, en polisones armados. Pensemos en ese volumen en el trasero que hemos visto también en tantas imágenes de la época, ¿no? Pero no penséis que los hombres permanecían ajenos al volumen artificioso y que era solo cosa de mujeres. Ellos se entregaron por igual a esta búsqueda del volumen y, en concreto, a la búsqueda de proyectar lo que entendían como una mayor virilidad.
Durante el Renacimiento, los hombres asociaban el estratégico volumen corporal a la virilidad, ¿no?, como estábamos diciendo, y siendo la clave del asunto, los hombros anchos, uh-huh, y una bragueta bien abultada.
Oh, sí.
¿Cómo lo hacían?
Bueno, para que los hombros y los pectorales pareciesen más anchos, se acolchaban los abrigos con heno, se metían ahí relleno sin ningún recato y se colocaban un cinturón que luego ya marcase el talle y aumentara visualmente la parte de arriba, ¿no? El concepto de estar cuadrado, que ahora utilizamos, se llevaba ya entonces a su sentido más literal, porque hubo prendas que eran tan exageradamente abultadas que la silueta ya acababa viéndose casi más ancha que larga, ¿no? Y el volumen superior, además, se veía acentuado por contraste con unas medias ajustadas que llevaban en la parte inferior que reemplazaron a las antiguas calzas. Y es que en aquella época unas piernas bien formadas eran consideradas un signo de masculinidad y les gustaba marcar ahí bien las piernas. Tal es así que, como cuenta Christine Barr en su libro Historia Política del Pantalón, los hombres delgados recurrían a medias con relleno también e incluso a pantorrillas falsas, ¿no? Porque había que ensalzar esas piernas de alguna manera. Pero al ajustar tanto la zona, claro, la entrepierna empezó a llamar allí la atención.
Y algo había que hacer.
Y claro, pues si no llamaba lo suficientemente la atención, algo había que hacer, efectivamente, y se convirtió en el centro de atención para aquellos que pretendían proyectar su virilidad a través de ese punto estratégico, aunque fuera artificialmente o, como diríamos hoy, de forma fake, ¿no?
Total.
Pero bueno, a aquí es donde entra en juego la bragueta, que así se llamó y que alguna vez ya hemos mencionado. Era una especie de funda de tela cosida en la entrepierna que ya, aprovechando la ocasión, pues aumentaba visualmente el tamaño real de aquella zona que hoy conoceríamos vulgarmente también como paquete. Y ellos no tenían recato en rellenar allí todo lo que estimaran oportuno. El origen de la bragueta fue el, bueno, al principio sencillo, triángulo de tela que unía las perneras de las calzas a finales del siglo XV, cuando ya los jubones se acortaron.
Sí, pero en esa transición, ¿no?, de la funcionalidad al artificio, tan habitual en la historia de la moda y a la que le estamos dedicando estos minutos, tardaron muy poco en empezar a añadirle, ¿no?, ese relleno hasta llegar a límites bastante bochornosos.
Se les fue bastante de las manos y, bueno,
y hoy nos parecería hasta incluso desagradable.
Hombre, ridículo. En el fondo, si ahora buscamos imágenes, decimos, pero ¿dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿A quién pretendes engañar? Bueno, pues algunos cronistas de la época denunciaron que habían llegado a alcanzar el tamaño de medio brazo. Imaginemos ese momento. Y por esta razón, algunos incluso aprovecharon la circunstancia para utilizar su bragueta como bolsa en la que llevar objetos personales, porque ya que tengo tanto espacio ahí dentro y que además no me importa abultarla incluso más. Bueno, pues la bragueta estuvo de moda en todos los países y clases sociales hasta finales del siglo XVI, más o menos, cuando se convirtió incluso ya en objeto de mofa entre los intelectuales del momento, ¿no? Pero si queréis un ejemplo de aquellos torsos exageradamente abultados y de aquellas prominentes braguetas, solo tenéis que buscar en Google imágenes de Enrique VIII de Inglaterra, que se lo puso todo.
Hay que buscar las imágenes de Enrique VIII de Inglaterra para hacernos una composición de lo que estamos contando. A mediados de la década de 1620 se fue desinflando, y nunca mejor dicho, ¿no?, esa moda de los jubones con grandes rellenos que había logrado extenderse por toda Europa. ¿Hacia qué evolucionan?
Bueno, fueron sustituidos por otros más largos, en sedas lisas o con motivos más sutiles, y también los calzones cambiaron. Por situarnos en el contexto, el calzón nació cuando las antiguas calzas pasaron de ser de una sola pieza a ser de dos, una superior desde la cintura hasta la rodilla y una inferior que serían las calzas propiamente dichas ajustadas a la pierna y en algunos casos con el calzado también incorporado. Los primeros calzones entraron en la moda cortesana hacia el siglo XV y principios del XVI y en un principio llegaban a tapar la rodilla, pero luego, como no, se fueron acortando al tiempo que se abombachaban y a mediados del siglo XVI ya llegaban solo hasta las ingles en un formato marcadamente abullonado al que se bautizó como greguescos y parecía que iban, no sé, como con una especie de pañales muy abultados, ¿no?, si buscamos imágenes, aunque las hemos visto también muchas veces, con los greguescos. Y de nuevo, con la habitual tendencia a rizar el rizo, llegarán a ser tan exageradamente cortos y abultados que en Inglaterra se llegó a alumbrar un decreto que pretendía legislar, cito textualmente, el tamaño monstruoso e indecoroso de los calzones. Pero, ajenos ellos, como siempre, a los intentos de regular por ley los excesos, la ostentación en los calzones fue a más hasta que a partir de la década de 1620 se fueron alargando de nuevo y desaparecieron también aquellos grandes rellenos.
Bueno, fueron evolucionando.
Bueno, hacia otras cosas
hacia otras
que tampoco
cosas,
eran
no sé
discretas.
Si mejores, ¿eh?
No fue el fin del extravagante exceso porque durante la segunda mitad del siglo XVII, Luis XIV promovió entre los cortesanos un conjunto muy recargado que se conoció como Greengraf. Y estaba compuesto por una camisa amplia, una chaquetilla corta que dejaba ver gran parte de la camisa, un calzón interior que dejaba a la vista sus extremos en forma de volantes y luego un amplio calzón que era tan amplio que en realidad parecía una falda, ¿no? Y esta es la imagen que llevaron los que ahora, por ejemplo, si pensamos, coincidían más o menos pues, con los mosqueteros, ¿no?, en aquella época. Pero tras la Revolución Francesa, como siempre, se simplificaron las cosas porque la simplificación en la apariencia se ligó a esos valores libertarios, ¿no?
Sí.
Y los calzones de seda hasta la rodilla fueron progresivamente reemplazados por los pantalones hasta el tobillo y vamos a pasar ahora a otro complemento estelar en este podium de teatralidad porque hoy no podemos dejar de hablar de la gorguera.
Probablemente estemos ante uno de los complementos más incómodos, más caros y extravagantes de la historia de la moda. Una moda a la que, a pesar de ello, se sumaron con entusiasmo hombres y mujeres por igual. Si bien ellos, como no, la abandonaron bastante antes. Se dieron cuenta de que, bueno, pues no era muy cómoda. Vamos a hablar de la gorguera.
Bueno, su origen se remonta al efecto que se creaba al fruncir con un cordón el escote de una camisa, y esto daba lugar pues a una especie de volante, pero finalmente se convirtió en un elemento independiente de la prenda y en uno de los máximos exponentes de la moda del siglo XVI. Como contábamos cuando nos referíamos al uso del color negro, la moda de vestir a la española, como se conocía, prevaleció en Europa durante la segunda mitad del siglo XVI y las dos primeras décadas del XVII. La imagen referencial era la de Felipe II. Sí. Pensemos en su imagen: traje masculino oscuro, ceñido, de líneas sobrias y gorguera blanca, tanto en el cuello como en los puños. En España, este tipo de cuellos se conocieron como lechuguillas, aunque el uso de ese diminutivo pronto dejó de tener sentido en el resto de Europa, ya que estas gorgueras, cómo no, se desmadraron también en lujo y en tamaño. Algunos cronistas llegaron a calificarlas como ruedas de carro.
Imagínate, se hicieron ya el muy tamaño, grandes. ¿No?
Su diámetro llegó a tal desproporción que les resultaba imposible comer y beber con normalidad, ¿no?
No tenían brazo, ¿no?, para sortear la gorguera.
Claro, el gachito brazo les faltaba en aquel momento, pero en lugar de acortar, digamos, la gorguera, pues les pareció mejor idea igual alargar la cuchara. Entonces tomaban este tipo de decisiones, ¿no? Y en algunos retratos se puede observar que las gorgueras llegaron a ser tan exageradas que las cabezas parecían estar en una bandeja, y de hecho se solía comparar esta imagen con la de San Juan Bautista, ¿no?, como puesto ahí en la bandeja con la cabeza decapitada. Bueno, pues la de por sí rígida gorguera se perfeccionó gracias a la introducción del almidón, fabricado originalmente en Flandes, y de hecho fue allí donde las gorgueras alcanzaron su mayor tamaño y donde más se resistieron a dejarla, ¿no? Cuando ya, ¿no?, se iba dejando de utilizar, allí seguían empeñados en utilizarla, y cada vez se plegaban más los frunces, de manera que cada vez eran más voluminosas y más incómodas, y no contentos con eso, iban añadiendo hileras de gorguera que las hacían cada vez más anchas y sumando, ¿por qué no?, toda clase de ornatos, ¿no?, bordes de costosos encajes, dorados, plateados, pues lo que haga falta, ¿no? Y un dato más, por si todavía os parecían cómodas, para que la gorguera mantuviera la forma y la inclinación que se buscaba para que enmarcara el rostro, ellos tomaban las decisiones que hicieran falta, y en este caso utilizaron también unas estructuras de alambre que forraban de tela para darle a eso una mayor rigidez.
Madre mía, o sea, entre el tamaño, los alambres, el peso... Eso era un cuadro.
Eso, claro, pues era la vida dura del lucimiento, ¿no? Y el modelo más vistoso probablemente fue el que adoptó forma de abanico que solían lucir las mujeres. Podéis verla en acción si ya que vais a buscar a Enrique VIII, buscáis en Google a Isabel I de Inglaterra.
Bueno, ella se ponía también todo, ¿eh?
Todo, todo, por supuesto, todo y siempre al máximo. Y ya os adelanto que si buscáis una imagen, os va a venir a la cabeza la imagen de ese clamidosaurio de King, que también es conocido, no en vano, como lagarto de gorguera, ¿no?, que hemos visto en el National Geographic correteando con ese cuello abierto, pues como esta misma gorguera.
Pensamos en Isabel I de Inglaterra, en esa reina que interpretó Judi Dench en Shakespeare in Love, y nos viene a la imagen, a la cabeza, como iba peripuesta con todo.
Exactamente.
Y llegados a este punto, cabe preguntarse, ¿realmente merecía la pena sufrir así para presumir? ¿Compensaba tanta incomodidad? Me temo que la respuesta va a ser sí, merecía la pena.
Rotundamente sí, porque las prendas o complementos tan ostentosos como incómodos tenían un valor que podríamos calificar de semiótico. Eran un signo de algo que se buscaba comunicar. Y la idea, para que nos entendamos, era que nadie que tuviera que ganarse la vida elegiría prendas que dificultaran los movimientos más básicos. Así que, en otras palabras, eran prendas y complementos solo aptos para la vida ociosa, para quienes no pegaban un palo al agua ni falta que les hacía. Y de esto, pues había también que presumir, porque dejar claro a qué grupo social pertenecías era clave en aquel momento, ¿no? Y de forma paralela, las prendas que dificultaban los movimientos daban lugar a posturas o gestos que parecían trasladar dignidad, majestad, altivez, orgullo, complementos como las gorgueras, por ejemplo, que impedían mirar al suelo y obligaban a mantener la barbilla alta, o prendas que dificultaban o impedían que quienes las portaban se agacharan o se doblaran. Claro, resultaban muy simbólicas en momentos en los que las apariencias lo eran todo y destacar entre los miembros de la corte o la nobleza era esencial. Esto no significa que las clases bajas no aspiraran a destacar e ir a la última, pero tenían que buscar versiones, digamos, low cost.
Low cost, ¿no?
Claro. Y en el caso de la gorguera, que se convirtió en una prenda muy costosa, como veíamos, pues la versión más popular fue la golilla, que era una gorguera mucho más discreta. En torno al siglo XVII, se fue sustituyendo la horguera por la valona, que era un gran cuello de encaje que caía ya de forma blanda y más cómoda sobre el escote o sobre los hombros, el pecho, la espalda, y también por esas mencionadas golillas.
En asuntos de antaño y hogaño estamos recuperando esos momentos de máxima teatralidad en la historia de la moda en este segundo episodio, y vamos a ir dando por finalizado este repaso, o no podemos darlo por finalizado sin detenernos en otros complementos, ¿no?, que también se convirtieron en imprescindibles para las devotas víctimas de la moda. ¿Qué otros elementos han sido delirantes?
Bueno, otros elementos que para nosotros hoy son totalmente normales y en su momento fueron de verdadero lujo, ¿no? Por ejemplo, en su libro Historia de la Moda desde Egipto hasta nuestros días, Bronwyn Cosgrave cuenta que abanicos y pañuelos, por ejemplo, se convirtieron en la quinta esencia de los accesorios renacentistas. Los viajes de descubrimiento a China y al Nuevo Mundo introdujeron los abanicos en Europa. Cuando Cristóbal Colón regresó de su segundo viaje, regaló a Isabel de Castilla un abanico de plumas. Y en Inglaterra, otra Isabel, la siempre suntuosa reina antes aludida, popularizó asimismo también su uso. En su inventario aparecen registrados 31 abanicos, algunos de los cuales costaban unas 40 libras, que era una verdadera fortuna, ¿no? Y fuera de los círculos cortesanos, el abanico también llegó a ser muy popular. Formaba parte, de hecho, de un buen ajuar de novia, por ejemplo, ¿no? Incluso en climas fríos, donde se utilizaba más como un elemento decorativo que como un instrumento, ¿no?, de refrigeración. Y, como todo lo demás, pues se fueron sofisticando progresivamente hasta convertirse en artículos de verdadero lujo. Estaban elaborados, pues, con lujosas y caras telas, ilustrados por reputados pintores, decorados con perlas, pedrería fina, plata, oro, tenían espejitos incorporados y, por supuesto, estaban perfumados, ¿no?
¿Cómo no?
Claro, porque era muy necesario. Aunque al principio lo usaron indistintamente hombres y mujeres, durante los reinados de Luis XIV y Luis XV, el abanico se convirtió en un complemento imprescindible para toda dama distinguida. Y ese fue, claro, el caldo de cultivo perfecto para el nacimiento del lenguaje del abanico, que la semana pasada mencionábamos.
Sí,
función, pues, de cómo lo pongo o de cómo lo cojo,
una u otra cosa,
te,
¿no?,
estoy lanzando un mensaje u otro.
Y otro complemento de lujo y de la ostentación fue el pañuelo, ¿no?, que antes de la llegada del Kleenex era una pieza de lo más codiciada.
Sí, y lo utilizaban también tanto los hombres como las mujeres, y además de servir, pues, para lo obvio, ¿no?, para sonarse la nariz, tenía un carácter decorativo. Lo llevaban en la cabeza, en el cuello, incluso en la palma de la mano, como podemos ver en muchos retratos de la época, ¿no? Era un objeto tan vinculado al lujo y el estatus que los pobres llegaron a tener su uso prohibido por ley. Y por su parte, Enrique VIII incluso llegó a promulgar leyes que regulaban cómo podía estar decorado, para que veáis cómo este tipo de complementos, que ahora parecen triviales, en aquella época, bueno, pues tenían este tipo de trato. El pañuelo de bolsillo se popularizó en Venecia a finales del siglo XVI y llegó a ser el adorno favorito de la realeza europea, particularmente de Catalina de Medici, que es la verdadera it girl de su época, como lo fueron en general, bueno, pues muchos reyes y reinas, porque claro, eran los que podían permitirse esto, y luego todo el mundo les copiaba porque, bueno, lo que decían iba a misa, ¿no? Y terminamos con un complemento de moda que este sí yo creo que va a sorprender a más de uno y una.
Claro, porque hemos hablado de las gorgueras, hemos hablado del abanico, del pañuelo, en su día hablamos de las pelucas, hemos hablado de las faldas,
los
lunares postizos, pero aunque pueda sorprendernos, hubo un tiempo en el que el palillo, sí, ese instrumento de limpieza dental muy, muy antiguo. Bueno, pues el palillo llegó a ser considerado una pieza sofisticada y decorativa.
Sí.
¿Cómo es posible?
Hoy nos cuesta imaginar, incluso aceptar, al mondadientes como un complemento de lujo y distinción a la altura de la más valiosa de las joyas, pero lo fue. Antes de acomodarse en la comisura de los labios de figuras como Torrente, o por cierto, de ese joven leonés que en la foto del DNI aparecía con un palillo en la boca y al que, tras hacerse viral, ha sido un poco instado por la Policía Nacional a renovarlo. Bueno, pues antes de todo esto, el mondadientes vivió su momento de gloria en el campo siempre abonado de la frivolidad cortesana. En Europa se elaboraron magníficos ejemplares de oro con diferentes formas y decorados, no solo con esmaltes de colores, sino también con perlas y piedras preciosas como diamantes, rubíes o esmeraldas. Algo así no se llevaba en el bolsillo, claro, no se escondía.
Esto
había que exhibirlo, ¿no? Y por eso lo solían llevar colgado, normalmente del cuello, con una cadenita o lo que fuera. Y a veces, además del apéndice, para para escarbar entre los dientes, tenía un segundo apéndice, más redondeado en este caso, para, atención, limpiarse los oídos. Era
luego,
así de duro.
Y luego lo llevaban ahí colgado.
Claro,
madre
luego era una
mía.
Joya máxima, pero pues,
esos
a la vez,
elementos
dos por uno.
Que iban más allá de lo funcional, sino para ser ostentosos, ¿no? Y hemos querido dedicarles dos capítulos. No sé si incluso podríamos dedicarle a un tercero.
Podríamos, pero
si
no lo haremos.
Escarbar,
vamos a descansar,
¿no?,
un poco.
Bueno, pues hemos repasado esos momentos de máxima teatralidad en la historia de la moda, repasando, bueno, pues algunos de esos elementos o complementos, bueno, pues que se han ido portando a lo largo de los siglos. Gracias, Edurne.
De
mañana
nada.
Nos vemos con...
Aquí estaremos. Tina
con un
Turner.
Personaje maravilloso.
Sí, vuelve a estar de actualidad y es un personaje increíble y hace una música fantástica.
Bueno, pues mañana conoceremos la historia de Tina Turner. Gracias.
De nada, Agur.